Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero acompañándote, como siempre, en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo en nuestra página web, cope.es/Málaga. Sin lugar a dudas, el estreno de ayer del Málaga Club de Fútbol no fue el esperado, ni mucho menos. Ni en las peores pesadillas los malaguistas podrían presagiar lo que se vivió ayer en el estadio de la Rosaleda. Duro varapalo para comenzar del Málaga Club de Fútbol, 0-4 en el estreno del Málaga en la Rosaleda. Ojo, solo es el primer partido de liga y así despidió la Rosaleda, con toda la razón del mundo, a los jugadores del Málaga. Gritos de échale huevos, el Málaga somos todos. Insisto, primera jornada de liga y el ambiente ya está francamente enrarecido. Y con la mirada puesta en un hombre, en Pablo Adrián Guede. Llegó al Málaga la temporada pasada como el salvador del malaguismo y la verdad que este inicio de temporada los números son desoladores. El Málaga es colista, 5 goles encajados, 0 anotados y lo que es peor, con una sensación de que el equipo blanquiazul es una banda en defensa y que genera más bien nada en ataque. No sé si es consuelo o no, pero es solo la segunda jornada de liga en una temporada que durante este verano ha devuelto la ilusión a buena parte de la afición malaguista a las primeras de cambio. Muchos de ellos pues ya están evidentemente francamente decepcionados. Muchas cosas están pasando en el deporte malagueño, no solo de fútbol vive el hombre, hay baloncesto, hay mundo del polideportivo y va a estar con nosotros la flamante subcampeona de Europa en aguas abiertas en la modalidad de 5 kilómetros. Estaremos con María de Valdés y hablando de baloncesto nos va a atender en directo el director deportivo de la cantera de Unicaja, Ramón García. Ya echa a andar la cantera del equipo malagueño y sin lugar a dudas el nombre propio del baloncesto de nuestra ciudad es Mario Sansuperi. De todo ya hablaremos con Ramón García. Te doy la bienvenida, se te acaba de sumar a la sintonía de COPE más Málaga. Vamos con los titulares de esta jornada de martes 23 de agosto. Insisto, bienvenido, bienvenida. Paco Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Venga, vamos con esos titulares de esta jornada de martes, encabezados por el bochornoso estreno del Málaga en la Rosaleda.
Pues sí, Emilio, el Málaga cayó goleado por 0-4 ante Las Palmas, en un partido en el que dominó de principio a fin los de amarillo y donde dejaron en evidencia el sistema táctico empleado por Pablo Guede. El entrenador malaguista dice que es el único culpable de la debacle del Málaga.
Hoy es muy, muy claro, yo soy el culpable, los jugadores. Yo lo sacaría de este del contexto del partido de hoy, porque hasta cuando nos aguantamos, creo que el primer gol nos hizo desordenarse más en el minuto. Y en el segundo tiempo, cuando estábamos ahí un poquito ahí para llegarle, para meterle, nos meten en el segundo y ahí sí ya nos desarmamos. Pero cuando tengo la culpa, se lo digo, me hago cargo, no tengo ningún problema. Sé que es muy pronto, ya lo dije en la semana, y esto es más y mejor, lo tengo clarísimo.
Es lo que dice Pablo Guede en el ojo del huracán, porque precisamente las dudas del malaguismo se centran en la capacidad de Guede para dirigir al equipo.
Sí, ya pasada la segunda jornada, las dudas y las críticas se centran ahora mismo en la capacidad de Guede para dirigir al equipo, Emilio. Un equipo que juega sin orden en defensa y apenas genera en ataque. Fran Sol dice que tiene que él también tiene la culpa, no solo Guede.
Bueno, él nos ha transmitido que él es el responsable, evidentemente. Es su visión y la respetamos, pero la culpa de esta derrota en concreto es de todos, tanto de los jugadores como de los entrenadores, como de todos los que hemos participado hoy en el terreno de juego y fuera. No hemos estado bien en ninguno, tenemos que asumir la responsabilidad. Es un momento muy bueno que nos ocurra ahora, en la jornada 2, para darnos cuenta de que a lo mejor las cosas no las estamos haciendo bien, como las estamos haciendo, y nos viene fenomenal para eso, para seguir trabajando, mejorar los errores intentar darle la vuelta a este inicio tan malo que hemos llevado.
Fran Sol, que ayer iba acompañado de esa sala de prensa con su hijo, y le decía a su hijo, papi, ha jugado muy bien. Y decía, no hemos jugado bien ninguno, le decía Fran Sol a su pequeño. El Málaga, hay que decirlo, cierra la segunda jornada como golista.
Sí, con 0 goles a favor y 5 goles en contra, el equipo blanca-azul ha firmado los peores números de las dos primeras jornadas. La idea de Guede era de jugar por dentro y no utilizar las bandas, no parece que haya calado ni en la plantilla ni en los aficionados. Unos aficionados que ya mostraron su descontento a base de pitido al final del partido, y Guede dice que los entiende perfectamente a la afición.
No es normal la diferencia de 4 goles, estoy totalmente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo que, como dijiste, lo de la gente. Es que esto es un cúmulo que termina explotando en el primer partido, pero es lo que hay, y está bien, y tiene todo su derecho, y está bien, porque con un 0-4 en casa, ¿qué quiere que nos aplaudan? No, es así. Entonces, es normal lo que pasó con la gente, lo que no es normal es el 4-0, ¿no?
Es lo que dice el entrenador del Málaga, y ponemos todo en contexto, ya no solo es el primer partido de esta temporada de la Rosaleda, es que el Málaga lleva 9 meses sin ganar en casa.
Sí, el último fue el 20 de noviembre de 2021, no gana el Málaga en la Rosaleda, lleva ya unos 14 partidos sin darle una alegría a la afición. Anoche casi 22.000 aficionados se dieron cita en la Rosaleda para ver el estreno de su equipo y se fueron a sus casas francamente decepcionados. Ramallo pide perdón por la actuación del equipo.
Pues sobre todo a la gente, creo que de parte de la plantilla, cuerpo técnico, bueno, todo el equipo en general, pedir disculpas, ¿no? ¿Qué más vamos a poder pedir? Te pintan la cara en casa, no consigues encajar ningún gol, creo que el equipo al final se ha visto al final del partido que ha sufrido, y bueno, lógicamente la afición no se merece ver un partido así. Y bueno, por mi parte y creo que por toda la del equipo, pedir disculpas y que lo sentimos mucho todos y que vamos a seguir trabajando para que esto no vuelva a pasar.
Las disculpas de Jonás Ramallo. Y Unicaja, vamos con el baloncesto. Tiene este sábado su primer test de pretemporada.
Pues sí, la cita será en el Martín Carpena, pero a puerta cerrada. El equipo malagueño se medirá a Fundación Granada. Ivonne Navarro no podrá comprobar in situ la evolución de los 7 jugadores del primer equipo que están a sus órdenes, además de los canteranos que se ejercitan con la primera plantilla.
Y vamos también con baloncesto en el capítulo de selecciones. 2 descartes, Yankuba Sima y Kino Colón. Por lo tanto, Darío Brizuela asume un rol más importante en la selección española. Solo quedan ya 2 descartes.
El escolta cajista tiene bastantes opciones de ir al Eurobásquet, como bien dices, Emilio. Poco a poco se ha ido haciendo un hueco en la selección dirigida por Scariolo. Todo ello gracias a sus buenas actuaciones en los amistosos. El seleccionador todavía tiene que hacer 2 descartes más. El miércoles es una nueva prueba de fuego que tendrá que pasar Darío frente a Islandia. El propio jugador se queda con que están compitiendo en cada uno de los partidos, aunque los resultados no lleguen.
La sensación es que sí que es verdad que hemos ganado solo un partido de 4. Sí que nos molesta eso porque somos competitivos, pero al final el objetivo es hacer un equipo, porque un montón de gente aquí es nueva. Acostumbrarnos a jugar los unos con los otros, pero lo bueno es que estamos compitiendo todos los partidos y por muy mal que se pongan siempre hemos remontado, hemos dado la cara.
Pues ahora es que ver si pasa como en el Unicaja y Jaime Fernández y Darío Brizuela se juegan un puesto en ese roster final, como ha pasado en esta temporada. Al final siguió Darío Brizuela porque era el que tenía contrato. Hablamos de Brizuela, que está en la carrera por estar en Eurobásquet, pero no solo es el único que está ahí, porque también está con posibilidades de ir con Montenegro, Kendrick Perry.
La idea era que el jugador acudiera a esta ventana de clasificación del Mundial 2023 para que consiguiera el pasaporte por Montenegro, para que tuviera validez en la ACB. De esta manera dejaría de contar como extracomunitario. Además, esta semana disputa 2 partidos, el miércoles ante Bosnia y el viernes frente a Lituania. Pero el nivel que el jugador ha mostrado durante estos partidos hace favorito al nacionalizado del país balcánico para acudir a la gran cita continental. Además, Emilio, la lesión de Nikola Ivanovic parece que le ha puesto un paso por delante de Jonas Radebau, el reciente fichaje del Valencia Basket.
Pues sabes lo que ocurre con él, con Kravic. Y también hablamos de balonmano. Esta noche, derbi malagueño en la Copa de Andalucía de balonmano por un puesto en la final.
Sí, el Tron Málaga se enfrentará al Conservas Alsun Antequera en las semifinales de la Copa Andalucía. Un partido que servirá para ver en qué punto se encuentran cada uno de los equipos porque la siguiente vez que se vean las caras será en el debut liguero en el que se enfrentarán ambos conjuntos. Acerca del partido de hoy ha hablado el técnico del Trops, Quino Soler.
Martes contra Antequera, recién descendido de Asobal, con muy buen equipo, jugamos en su casa y nosotros vamos con humildad y con ilusión de hacer un buen partido e intentar ganarlo. Sobre todo lo que vamos a pensar en disfrutar, vamos a un sitio donde se vive el balonmano, en un pabellón que para nuestro deporte es espectacular y, como te digo, contra un equipo que lo vi ayer y está haciendo muy bien las cosas, con lo cual espero un partido igualado, bonito y con intención de hacerlo lo mejor que podamos.
Palabra de Quino Soler, más polideportivo y una gran noticia, el paratriatleta Eduardo Oliva consigue el bronce en triatlón de larga distancia.
El deportista malagueño Eduardo Oliva ha sumado otro logro en el Campeonato del Mundo celebrado en Eslovaquia. Esta vez el paratriatleta se ha subido al podio al colgarse la medalla de bronce en triatlón de larga distancia, consiguiendo además su mejor marca con 1:08. Para quien no lo sepa, Emilio es el único español que está compitiendo en el Mundial.
Enhorabuena para Eduardo Oliva. Y otra gran noticia, el Vodafone Giants, subcampeón de España, ponen ya la mirada en su próximo objetivo, en Europa.
El club malagueño ya piensa en Europa tras quedar subcampeón de la Superliga de League of Legends, la competición de videojuegos más importante de España. Ahora van a por la European Master, que congrega a los mejores equipos de las ligas regionales del continente, una vez ya acabada la campaña doméstica del LOL.
Bueno, pues ahí está la última hora, también los malagueños copando puestos altos en los eSports. Por cierto, el LOL, ¿qué es lo que tienen que hacer los que juegan ese juego?
Pues mira, el LOL consiste, son dos equipos y se tratan como de matar bichitos en sí. Se trata de matar una especie de eso y asumir y intentar conseguir la base del equipo contrario.
Mucha estrategia, entiendo, ¿no?
Muchísima estrategia.
Bueno, pues habrá que aficionarse al League of Legends, el LOL, ¿no? Que así se dice eso. Los más jóvenes, yo me quedé en los marcianitos, me quedé en el Golden Axe.
En el pinball, ¿no?
Y en el que le pegaban con una lanza y se quedaban pelotillas. Otro de los juegos míticos de los 80 y de los 90. De los recreativos de toda la vida, que ahora lo tenéis muy fácil con la Play y estas cosas.
Sí, sí, ahora
antes, antes era un ejercicio de supervivencia. A ver quién duraba más echándole 5 duros a la máquina. 3:12 de la tarde. Todo esto lo dice en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga hasta las 4 en punto de la tarde. Y aunque ayer el sueño del Málaga se convirtió en pesadilla, el sábado nueva reválida, esto es lo que tiene el deporte. Te contaremos el Mirandés Málaga aquí en la sintonía deportiva del tiempo de juego de COPE más Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este sábado a partir de las 6 de la tarde el partido Mirandés Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles.
Tiempo de juego Málaga.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
14 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Las redes sociales están calentitas. Los audios de WhatsApp vienen calentitos. Nadie esperaba este bochorno del Málaga Club de Fútbol. Venga, comenzamos contigo y con el tema de debate del día. Ya sabes, todos los días te planteamos un tema de debate en nuestras redes sociales, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. La pregunta es clara, Paco, tras la dura derrota, ¿salvas a alguien de la goleada encajada por el Málaga? ¿Qué dicen los oyentes de Cope Málaga?
Tenemos diferentes opiniones, aunque la mayoría van todas apuntando hacia la actuación de Guede. Jorge nos dice, por ejemplo, que a la afición que sacrificó por parte de su tiempo libre para asistir a la Rosaleda y que nuevamente tuvo que sufrir una inaceptable derrota, teniendo incluso algunos que hacer más de 100 kilómetros para volver a su destino. Más de 21.000 personas un lunes por la noche, eso sí que es oro. Eimel dice que cualquiera de estos tiene más conocimiento que el argentino y manda una lista de entrenadores en los que aparecen diferentes entrenadores como Marcelino, Michel, Luis Blanco, Paco López, entre otros. Caín 083 nos dice que...
Poner a Marcelino en la terna de que pueda venir al Málaga, sí, me parece demasiado osado, pero bueno.
Bueno,
soñar es gratis.
Ahí es. Caín 083 nos dice que salvaría a Esteban Burgos. Andrés Barranquero dice que a Genaro. Palermo dice que el portero ni parece portero, brazos cortos, poca envergadura, no transmite confianza y el equipo no juega nada. Lo mejor y más inteligente que puede hacer Guedes es dimitir y que le den el equipo a Tapia. Nacho Willy nos dice que a Genaro. Chanquetito Galáctico dice que da igual, vaya bajonazo, ahora que sí, que el entrenador, que sí, el físico, etcétera, etcétera. Menos listos criticando y a seguir, señores, estamos en la jornada 2, yo confío en mi Málaga. Adri nos dice que Bustinza y Febas. Cau Málaga nos dice que Genaro, la primera mitad de Febas y Fran Sol. Antonio Caracuel nos dice que a Fran Sol y Francisco Lara nos dice que a Superboque.
Bueno, pues Superboque hizo ya llorar a una chica. Ayer, ¿eh?
No se salvó ni Superboque.
No se salvó ni, ni Superboque en su estreno. No sé si han visto la imagen, que también se ha vuelto un poco viral. Está sí. Superboque, creo que es uno de las esquinas del estadio. Dos hermanos, un chico y una chica. Le choca la mano Superboque al chico más mayor. La chica se queda con la mano plantada y se harta de llorar ante las cámaras de televisión que están presenciando esa escena. Ay, no se salva ni Superboque.
No se salva ni Superboque.
Ayer. Bueno, pues eso es lo que te estamos preguntando. Venga, interactúa con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Bueno, y también nos gusta escucharte. Abrimos nuestro sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Otra temporada más estamos aquí y sufriendo, como siempre. Aunque me diga mi amigo Javier Bautista que soy negativo, lo de ayer por la noche pasó de castaño oscuro. Como un equipo con 3 entrenadores en el banquillo, 2 analistas en el palco y futbolistas que, según todos dicen que son una maravilla, nos bañaron desde el primer minuto. Así que con este equipo y con este entrenador y con este secretario técnico no vamos a ir a ninguna parte.
Acabo de oír las respuestas y explicaciones de nuestro entrenador. Me he quedado todavía más decepcionado de lo que estaba. Muy buenas palabras, eso sí, y además abundantes. Pero sabrá y podrá arreglar todo lo que tiene que arreglar.
Que tenemos un problema gordo. ¿Ahora qué hace? ¿Quién quita a Guede? ¿Y quién quita a Gaspar? ¿Y a quién se pone? ¿Y a quién se asesora el administrador judicial? ¿Se asesora de Ruiz Guerra? Esta peña que hay en Málaga, habrá que hacer lo que diga. ¿Qué hacemos? Toma, aquí está. Las influencias de Sergio Cortés y compañía, o de eso. En fin, es que no tengo palabras, pero sí tenemos un problema, y es que Guede debe irse, y debería irse Gaspar, pero ¿quién va a venir por Gaspar? A ver si ahora vamos a traer a Mario Armanducillo, que es amigo de Ruiz Guerra. Si es que esto es un círculo vicioso del que no salimos, esto es un pozo sin fondo. Esta Málaga nuestra de toda la vida de Dios, los mismos tíos de Dios, ni un solo profesional dentro del club.
Buenas tardes, lo que yo no sé, el profe Tapia... ¿Qué pinta en estas técnico? Porque con el profe Tapia el Málaga no jugaba tan mal como se vio anoche.
Bueno, pues 650-564-504. Los mensajes de audio de WhatsApp siguen abiertos. Evidentemente la gente muy, muy calentita por lo vivido en el día de ayer. 3:18 de la tarde. Precisamente vamos a ir con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Es demasiado normal que en el primer partido, vuelvo a insistir, pase esto. No sé si lo recordarán, pero el Málaga Club de Fútbol se fue así de su estadio la temporada pasada frente al Burgos, en una tarde bochornosa. Han pasado apenas dos meses y unos poquitos de día. Durante todo este tiempo hemos visto cómo se ha ido revertiendo la situación. Jugadores que la temporada pasada arrastraron el escudo están ya en algunos casos muy lejos de aquí. Se ha intentado por todos los medios confeccionar una plantilla competitiva. Creo que sobre el papel ninguno podemos decir nada de los fichajes que ha hecho el Málaga Club de Fútbol y su dirección deportiva. Y ayer todo el mundo iba al Estadio de la Rosaleda, pues evidentemente a quitarse esa mala espina que nos dejó la temporada pasada y en concreto ese último partido frente al Burgos. Y creo que nadie, en su sano juicio, nadie podía esperar que Las Palmas ayer abochornara al Málaga Club de Fútbol y por tanto abochornara a su afición. De verdad, el patrimonio que tiene el Málaga no son ni sus jugadores, ni su cuerpo técnico, ni su dirección deportiva, ni sus administrativos. El patrimonio del Málaga son los 22.000 aficionados que se dieron cita anoche en la Rosaleda a las 10 para ver un Málaga Las Palmas. Después de lo que veníamos de la temporada pasada, que es fácil es ilusionar al malaguismo y con tan poco como están siempre ahí. Y no es de recibo lo que se vio ayer en el estadio de la Rosaleda. No es normal, era una puesta en escena que a las primeras de cambio el equipo salga goleado por 0-4 en una categoría tremendamente competida como es la segunda división, viendo a un Málaga a merced del rival durante los 90 minutos. A mí no me vale que Guede diga ahora, no, a partir del 0-1 nos desordenamos. No. Durante todo el partido, Las Palmas fue muy superior al Málaga. Es que antes de ese 0-1 tuvo Las Palmas por lo menos tres ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador. Y sí, claro, los más viejos del lugar nos retrotraemos en el tiempo. Por aquí han pasado entrenadores que a lo mejor tácticamente han sido un desastre, entrenadores que han venido con la lírica, ¿no? Yo, el fútbol de toque, el fútbol de llegada, el fútbol de gana el que marca más goles. Lo hemos visto aquí en el Málaga Club de Fútbol. Y ha perdido muchos partidos, pero el que hacía esa propuesta por lo menos marcaba goles. Ayer el Málaga ni defendió y lamentablemente ni atacó. Sigue Guede empecinado en jugar por dentro. Sigue Guede empecinado en no abrir el campo y sigue Guede en hacerle el scouting a los rivales francamente sencillo. El Málaga se desmorona con un pelotazo a la espalda de los laterales para muestra el 0-2 en el día de ayer. Es que así no se puede continuar. Estamos en la segunda jornada de Liga. El Málaga Club de Fútbol ha hecho esta temporada una inversión francamente importante, entre ellas la de las instituciones, entre ellas la del Ayuntamiento de Málaga. Y sé que hay que tener paciencia, y sé que el fútbol es muy largo, sé que la segunda tiene 42 jornadas, pero lo de ayer no es de recibo. Y lo peor es que no se ve que este equipo vaya evolucionando. Durante la pretemporada hemos visto imagen similar a la del Málaga Club de Fútbol en el día de ayer. Insisto, en vez de ver cómo se va evolucionando, cómo se van ajustando cosas, se ven a las claras que el equipo está incluso yendo a peor ante rivales que ya empiezan a competir, como es la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, si la idea de Pablo Adrián Guede es la que vimos ayer en el Estadio de la Rosaleda, tenemos un problema francamente gordo y francamente importante. Sobre ese patrón de juego se le preguntaba a Guede. Ayer el Málaga, insisto, es que no atacó y es que en defensa fue una auténtica verbena. Guede habla sobre ese patrón de juego que él cree que el equipo tiene y la idea de juego que tiene.
No hay un patrón claro y definido de juego, no. No sé, depende cómo lo quieras ver. ¿A qué llamas patrón claro de juego? Creo que teníamos un patrón. Que el patrón haya sido equivocado es otra cosa, pero creo que no corresponde, que no había ningún patrón. ¿Me explico lo que te quiero decir? ¿Sí? El patrón fue equivocado, ¿vale? Tratar de presionarlos, tratar de jugarle en campo de ellos, de generarle situaciones como las tuvimos y no las pudimos meter, y tratar de que no nos agarraran a la contra, donde nos agarran en el primer gol, ¿vale? En el segundo, el patrón era que intentar que ellos jueguen en largo, ¿vale? Desde nuestra presión alta, para que por ahí ellos jueguen en largo y no se puedan asociar, que es lo que mejor hacen ellos, ¿vale? Asociarse, y el segundo gol viene de un balón largo. Por eso digo que equivoqué la forma, pero el patrón estaba equivocado, sí.
Es lo que dice Pablo Adrián Guede. También se le preguntaba por las dudas que genera el equipo y por los ajustes tácticos que de momento no llegan al Málaga.
La duda mata al hombre. Es así. Que la duda mata al hombre. Es así. Nosotros no podemos dudar ni un momento del plantel que tenemos. A partir de ahí hay que hacerlo funcionar, ¿vale? Por supuesto que los triunfos y las no derrotas generan un poco más de confianza, pero como yo veo a los chicos trabajar, duda no podemos tener ninguna, ¿no? Tú dices dudas por el sistema y esas cosas, Borja. Tendremos que seguir ajustando. Tenemos que seguir ajustando. Un ejemplo te pongo. 2-0 contra Las Palmas. En lugar de seguir yendo a presionar arriba, nos tendríamos que haber replegado.
Y otra de las dudas que genera este Málaga Club de Fútbol es lo previsible que es. Todo generando por dentro, siempre haciendo el campo más estrecho. Las pocas opciones que tuvo el Málaga fue una entrada por la derecha de Alex Gallar, jugando a pierna cambiada y rematando al arco contrario. Y una opción en la primera parte de Víctor Olmo por la parte izquierda, que estaban fuera de juego, y una de Feo muy al final también en la parte izquierda. Sobre esa opción le preguntamos a Guede, ¿no cree que se está equivocando y se está empecinando demasiado en jugar por dentro?
Es posible que pequemos por ahí en jugar por dentro, pero ¿a qué extremo? ¿Jugamos tanto por dentro como para decir que no jugamos por banda? Nosotros el otro día en Burgos, que fue diferente, nos llegamos por ahí con tanta profundidad porque asumimos, pero las mejores situaciones de goles fueron por dentro, las del primer tiempo. Y este partido, tres cuartos de lo mismo. Entonces, claro, esto es como todo. Si te destapas por un lado, te tapas por el otro. Pero hay que seguir intentándolo. Yo lo tengo claro.
3:26 de la tarde. Vamos a comentar lo que sucedió ayer en la Rosaleda. Para eso acudo a Antonio Martín Navarrete y a José Criado. Nueve meses lleva el Málaga sin ganar como local. 14 partidos de manera consecutiva. Acaba colista en una tarde-noche trágica. Fíjate que ayer, haciendo memoria, yo no recordaba un estreno como local de esta manera. Hay un precedente, fue el año de la desaparición del Málaga, por lo tanto la coyuntura es francamente muy, muy diferente. Málaga perdió 0-5 en la campaña 91-92 también contra el Figueras en el estreno ante su afición. Pero insisto, son connotaciones completamente diferentes a la vivida en el día de ayer. Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Saludo también a José Criado, compañero de Bisoccer Málaga. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Bueno, no sé, Antonio, José, ¿qué cara os deja este 0-4 en el día de ayer? Y sobre todo, estamos solo en la segunda jornada. Si esto tiene remedio, si Guede va a ser capaz, o bien de su idea, que calen los jugadores que tiene a sus órdenes, o bien variar el patrón. Aunque escuchándolo, parece que le dé el patrón de juego que él tiene, la va a seguir aplicando al Málaga.
Hombre, a mí mucho me temo. Yo me gustaría tener claro que el equipo va a mejorar. Yo estoy convencido de que puede mejorar. Realmente, con las teorías que defiende Guede, yo creo que no tiene los elementos adecuados como para jugar como pretende hacerlo. De hecho, ayer lo vimos muy mal. Yo lo vi francamente mal. Es verdad que a partir del 2-0 el equipo se deshace absolutamente y completamente. No sea el partido más representativo de la situación del Málaga, pero es verdad que deja muchas dudas, sobre todo el técnico deja muchas dudas. Él asume, yo ayer tuve interés especial en oír la rueda de prensa y me decepcionó, porque claro, no decir nada al respecto, simplemente que él asumía toda la culpa, faltaría más. Pero realmente preocupante, cuando menos, sí que lo es, porque no se le ve al equipo absolutamente nada, no ya en el primer tiempo, que más o menos estuvo, bueno, pues igualando la contienda hasta que Las Palmas consiguió ese primer gol, pero es que ahí tampoco veíamos al equipo con nada. La desconexión entre líneas era absoluta, los laterales no estaban, los extremos tampoco, porque claro, pretender que el lateral sea extremo y a la vez lateral, jugadores de ese perfil y con esas condiciones hay 10 en España. O sea, y en cada país tenemos 8 o 10, no hay más. O sea, pretender hacer jugar de una manera cuando no tiene los elementos adecuados parece que es irte contra una muralla, ¿no? En fin, esperemos que, como la competición es muy larga, como bien has comentado, pues esperemos que la competición larga lo haga reflexionar y el equipo progrese y se estructure. Pero un mes de trabajo con el equipo, yo creo que da tiempo para tener claro qué hacer.
Es que ahí donde yo voy, Antonio, a lo que dice, y José, te quiero escuchar. Es que viendo el Málaga en pretemporada a mí me generaba muchas dudas, pero es lo que estamos diciendo. Bueno, pretemporada, muchas probaturas, que si lo que siempre se dice, las piernas cargadas, cansadas y demás. Pero es que llevamos dos partidos de liga, que sí, que son solo dos. Pero es que no se atisba ni una evolución del equipo, ni un paso hacia adelante,
Emilio,
sino todo lo contrario.
Y el final de la temporada pasada, claro. Tampoco Guede nos dijo nada, ¿eh? Es verdad que el equipo ya venía francamente tocado. Estaba muy tocado y lo cogió muy mal. Y eso era la justificación, pero Guede todavía no hemos visto nada en él, ¿eh? Yo personalmente, ojalá me equivoque, yo lo deseo fervientemente equivocarme. Pero
A mí me gustaría hacer una división entre el Málaga de la temporada pasada y el de esta, porque estamos hablando de 12 jugadores de nuevo, se ha roto un poco esa dinámica de venga, vamos a hacer borrón y cuenta nueva en cuanto a ilusión, los han quedado en teoría jugadores que tienen peso, que son muchos también de la tierra, que conocen cómo funciona también el Málaga, y entonces me gustaría hacer esa división, pero es verdad que todos los síntomas son muy parecidos al del curso pasado, y sobre todo hay un...
Pero perdóname, antes de que prosiga, estoy de acuerdo contigo, y ayer esa división se podía haber hecho, el Málaga hace un buen partido, o gana, o empata, claro, o da otra imagen, pero el problema es que esa división de la que tú dices, yo estoy de acuerdo, lamentablemente no se produjo ayer, es que es una continuación de la temporada anterior, sí, y lamentablemente es así.
Era muy frágil, evidentemente era muy frágil la división que había entre uno y otro, y se ha roto. A la primera de cambio prácticamente se ha roto. Yo creo que el problema no es el resultado, porque tú puedes perder los primeros partidos de liga, como ha pasado a muchísimos equipos, que al final incluso han acabado ascendiendo por playoff o incluso de manera directa. El problema es que incluso Guede no fue fiel a su idea. Si ya toda la pretemporada enseñando una cosa y con un sistema, no lo cambia la primera de cambio, pues por lo menos sigue intentándolo. Si, oye, mira, esto sigue siendo un desastre, ¿vale? Cámbialo, pero es que cambió 5 jugadores de golpe, cambió el sistema también de golpe, estaba el equipo súper largo, se veía que no estaba trabajado esa forma de jugar, porque no lo habían hecho prácticamente durante todo el verano, y bueno, las sensaciones son muy negativas, desde luego. Yo, evidentemente, en la jornada 2 no vas a hacer un cambio radical, un volantazo en la planificación, pero yo entiendo que habrá que hablar con Guede y habrá que explicarle que la situación ahora mismo no está encaminando por donde se espera que camine.
Es que los 4 goles que encaja ayer el Málaga, que pudieron ser algunos más, la carencia táctica del Málaga queda al desnudo, ¿no? Porque tú dices, no, es que alguno se ha driblado a 2, ha hecho una buena acción individual, para nada. Los 4 goles del Málaga desnudan tácticamente al equipo, ¿eh?
Llegaban solos.
Completamente, absoluta y completamente. Realmente no se tiene solidez en defensa, en absoluto, pero por el sistema, en mi opinión, que yo soy un simple aficionado.
Porque, Antonio, mira, yo ponía un ejemplo al principio, por aquí han pasado entrenadores de todos los colores, más charlatanes, menos charlatanes, más amarrategui, con otra idea de juego. Yo recuerdo el caso, seguro que os voy a acordar, de Ismael Díaz, que finalmente consigue ascender con el Málaga Club de Fútbol en aquella temporada de Segunda B a Segunda A, precisamente con Guede como delantero estrella de aquella fase de ascenso. Yo recuerdo cuando llegaba aquí Ismael Díaz, él decía, bueno, venía con una lírica, vamos a atacar, no sé cuánto, para arriba, para abajo. Primer partido ganan 3-4. Dice, bueno, ha metido un gol más que el rival. A partir de ahí se le desmorona el chiringuito y tiene que cambiar por completo de idea. Esperemos que esto le pase a Guede, que cambie su idea, que tenga otra cosa en la cabeza y que se sepa adaptar, como tú has dicho, Antonio, a lo que tiene y sobre todo a lo que hay en la categoría de segunda división. Que se dé cuenta de esto cuanto antes. Y alrededor tiene a Bravo, que sabe perfectamente de qué va esto, tiene a Antonio Tapia, que sabe perfectamente de qué va esto, y a un montón de colaboradores que tiene, y también a Manolo Gaspar, que ha jugado en segunda división prácticamente toda su vida. Es decir, que está a tiempo de rectificar y darle una vuelta a la idea de juego que tiene.
El problema, más allá del sistema, es que el Málaga es muy ofensivo. El Málaga juega de una manera muy ofensiva, ya juega con 3 centrales,
sí,
o con 4
José,
defensa,
pero yo te compro eso si pierdes el partido 4-6, pero el problema es que el Málaga no genera ocasiones tampoco.
Exacto, vale, exacto. Pero quiero decir, a donde voy en mi explicación, es que el Málaga juega de una manera muy ofensiva y tiene jugadores para jugar de una manera muy, muy ofensiva. Si quiere cambiar la forma de jugar, más allá del sistema, porque al final son piezas, pero si quiere cambiar la forma de jugar, esa idiosincrasia y jugar más arropadito, como juegan el 80% del equipo en segunda división, intentar jugar atrás y salir a la contra, no tiene jugadores para eso, no tiene extremo, no tiene velocidad en el equipo y la defensa, bueno, pues está cogida casi con alfileres muchas veces. Entonces, si queremos pegar un volantazo para cambiar esa forma de jugar, va a ser complicado. Es decir, o sale lo que tiene que salir, o veremos a ver cómo solucionamos la papeleta, de verdad.
Con el matiz, José, que son 12 fichajes, y creo que 12 fichajes en muchos casos de muy buen nivel los que han llegado al Málaga, para que claro, estemos así, ¿eh?
Yo no me creo que el equipo ni esté trabajado, ni los jugadores sean malos. No me lo creo porque, evidentemente, son jugadores buenos, contrastados de la categoría, que la conoce perfectamente, y porque también Guede la ha metido caña y en alguna ocasión incluso lo hemos visto. Hemos estado en algún entrenamiento en el que hemos visto cómo entrena el equipo y entrenan a un nivel alto. Ahora, que el contexto se ha equivocado y que la forma de llevarlo al césped se ha equivocado, en eso yo creo que estamos casi todos de acuerdo.
Sí, pero hay un matiz también, José. Hablamos de lo táctico, de lo técnico. Evidentemente los que están ahí sabrán más que cualquier aficionado que lo vemos desde la grada y con toda la tranquilidad del mundo. Pero fíjate, al Málaga de Guede, cuando llega Guede al Málaga, eso del huevo, del dale, de la rabia, es que ayer vimos a un Málaga que le pesaban las botas, que ni siquiera esa rabia, esa inercia, esa intensidad pudimos ver ayer prácticamente en ningún momento. Es que ni siquiera eso, ni siquiera eso. Eso es lo que a mí me preocupa francamente. Y llega el Mirandés el sábado, solo la tercera jornada de Liga, y ya estamos con urgencia. Y no me quiero ni imaginar que llegáramos a la cuarta jornada sin haber puntuado en el campo del Mirandés, que tampoco es un campo que se nos dé excesivamente bien al Málaga Club de Fútbol. Y dicho esto, solo la segunda jornada, ¿hasta cuándo tiene de crédito el entrenador?
Bueno, yo personalmente, para mí se perdió ayer, ¿eh? Para mí todo el crédito que tenía personalmente se me fue al garete, ¿no? Yo tenía muchas dudas de que habíamos hecho el equipo ha hecho una serie de una aportación, cambios nuevos, 12 jugadores, nos esperan algunos más, pero hay entrenador para mover a ese equipo humano. A mí yo tengo dudas, ¿eh? Yo tengo dudas después de visto lo que vimos ayer y luego el primer partido que vimos en Hamburgo, que también fue otro partido ciertamente lamentable, ¿no? Con lo cual yo no lo veo, no lo veo, y además la capacidad de reacción, el equipo se viene abajo absolutamente, se descompone completamente, no hay esquema, no hay, aunque ayer en la rueda de prensa me parece que fue Javi el que le preguntó lo de si hay planteamiento, y el hombre, planteamiento claro que hay, sí, pero es equivocado, no tiene elementos adecuados para hacer ese planteamiento, ni algo así, pero eso de yo tengo la culpa, aquí los jugadores hay que dejarlos fuera y aquí hay que solo el elemento que nos puede valer es el trabajo, diríamos que más trabajo, ¿no? Para ser correcto, porque se ha trabajado, ¿no? Se confía en que se ha trabajado suficientemente y yo no veo al equipo por ningún lado ninguna motivación, ¿no? Jugadores perdidos, absolutamente perdidos. Seba soltó la cartera cuando ya el equipo es que no respondía por ningún lado. O sea, realmente eso es lo complicado. Si puede salir el partido malo, hay veces que todas las hadas se unen para que aquello sea negativo por otro lado, pero es que ayer fue una expresión clara de impotencia y de ridículo. O sea, es que se hizo el más absoluto de lo ridículo. Uh-huh. Yo como malaguista la verdad que lo lamenté mucho. Y ojalá, insisto, quiero equivocarme y espero que Guede sea capaz de buscar fórmulas nuevas, otros tipos de fórmulas para poder abordar esta temporada.
¿Hasta cuánto tiene crédito, José, en tu opinión, Guede?
Bueno, pues no lo sé. Dependerá también un poco de la ambición que tenga el Málaga. Si es un equipo que quiere ascender, yo entiendo que el crédito, si sigue así, no debe durar mucho, porque evidentemente, bueno... al final la temporada en segunda división es muy larga, tienes tus picos, pero tienes que empezar a arrancar. Si se pretende hacer un proyecto para mantener la categoría o para estar ahí y a ver qué sucede, pues evidentemente pues tendrá más crédito y alterar un poco a que la cosa funcione, porque se ha hecho una plantilla a imagen y semejanza del entrenador. No se ha buscado un plan B. Y
ese es uno de los problemas, José.
Claro,
ese es uno de los problemas.
Quedan 8 días de mercado y o el Málaga busca un par de cositas que pueda enmendar por si pega un volantazo en el sentido de algún extremo o algún jugador muy rápido, o lo que digo, es que no hay plan B. No hay plan B, entonces,
claro,
es que, ¿qué vas a hacer? ¿Buscar otro entrenador que sea igual para lo mismo?
Ese es
no
el problema.
Sé si lo hemos comentado alguna que otra vez, pero creo que sí, yo recuerdo haberlo hablado. O sea, los equipos no se pueden hacer en función de todo lo que pide el entrenador, en función del sistema. Hay que hablar con él y hay que hacerle ver que el mercado no te da para jugar como él pretende jugar. Por lo tanto, el equipo hay que hacerlo con miras a que el equipo está por encima de los entrenadores, de jugadores, de directivas, y ese es el problema, que ahora te quedas hipotecado absolutamente, y como Guede no le dé la fórmula, a ver qué puede pasar, ¿no?
Insisto, 12 fichajes y muchos de ellos de primer nivel, para que estemos hablando de carencias en la plantilla del Málaga por la idea de juego que se quiere implementar. Querido José Criado, compañero del Bisoccer Málaga, querido Antonio Martín Navarrete, que ha sido un placer. El lunes, si Dios quiere, volvemos a las tertulias habituales. Abrazo muy fuerte a los dos.
Ahí estaremos.
Venga, un abrazo. Venga.
Y más audios que nos llegan a nuestro sistema de WhatsApp al 650-564-504. La afición está de uñas con el entrenador y con la imagen dada por el equipo ayer.
Buenas tardes, COPE Málaga, la radio del deporte malagueño. Ayer estuve escuchando la rueda de prensa y las preguntas que le hicisteis vosotros a nuestro técnico, la verdad es que se puso muy nervioso. Él se puede equivocar, de hecho dijo que se había equivocado, pero cuando se le habló sobre el tema del sistema parece que está empecinado en que esto es lo que hay, que él vaya a muerte con eso. Y vamos, no ninguno somos entrenadores, pero parece que es muy fácil, ¿no? Los que hemos visto mucho fútbol, ver que cualquier equipo sabe que mata al Málaga por las bandas, sea el equipo que sea, aunque sea un equipo modesto, sabe que nos va a matar por las bandas, porque ni jugamos con laterales, ni jugamos con extremos.
Hombre, es que Guede es un tío que se tiene que ir ya, es que... Muchos boleones, muchos gritos, muchos sin ton ni son. Hay un poco a los guerreros, estilo Simeone, pero el Málaga no ha fichado ese estilo de jugadores, ha fichado jugones. Jugones para crear, para divertir, para tocar. Hace falta otro tipo totalmente, pero 100% cambio radical de entrenador.
El año pasado el vestuario se le fue de las manos a José Alberto, porque tenía un vestuario bastante joven, inexperto, y le faltó un poquito de mano dura. Y se endiosaron un poquito a los jugadores. Aquí me parece que Guede está teniendo demasiado mano dura con jugadores veteranos que saben lo que tiene que hacer. Por lo visto, después del partido del Burgo, como si fueran juveniles, los puso a correr y con castiguitos físicos, como si la pretemporada no hubiera sido ya bastante fuerte. Me parece que Guede no sabe bien lo que se tiene entre manos.
Pues con este último comentario estoy francamente de acuerdo. La plantilla del Málaga Club de Fútbol, una plantilla muy veterana, con muchas horas de vuelo en la categoría, y pretender que quieran correr como juveniles y ese nivel de físico... Puede que esté siendo por contraproducente. Pues,
es que Emilio...
Que ver que Rubén Castro presione con 41 años arriba, que Jozabé sea Makelele en sus mejores tiempos, o Movilla, en clave más cercana, es no saber lo que se tiene entre manos. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice. Así han fracasado varios entrenadores. Por ejemplo, en el Real Madrid, recuerdo el caso de Camacho, que era de huevo y todas estas cosas, ¿no? Y las dos veces acabó mal en una super plantilla. Esperemos que no le pase esto a Guede. Insisto, tiene tiempo para enmendar el error, pero pocas veces en una segunda jornada había visto tanta unanimidad en contra de un entrenador, insisto, un entrenador que no es un cualquiera, que no es un vendeburras que no conocíamos ni que viene del fútbol tal y cual, que es un ídolo del malaguismo, que fue acogido por toda la afición con los brazos abiertos, que todos nos hemos encomendado a su trabajo, a su sapiencia, a su rigor a la hora de llevar a cabo los planteamientos del equipo, pero que lamentablemente, y lo ha dicho Antonio Martín Navarrete, el único partido potable que vimos fue el debut contra el Valladolid, un ratito frente al Eibar, y el partido contra el Tenerife, y bueno, el día del Leganés con los penaltis, pero poco más, y el final de temporada fue un auténtico desastre. Así que
está siendo un punto y seguido del final de la temporada pasada. Es que está planteando el mismo juego que tenía la temporada pasada con distintos jugadores. La temporada pasada estaba el equipo como estaba y demás, y por eso se le dio esa confianza, pero ahora tiene un equipo que, es lo que han dicho en los audios, son jugones. Rubén Castro es un jugón, Ale Gallar es un jugón, Feba es otro jugón. Y ponerle a meter pelotazo, balones al espacio a Rubén Castro, yo para mí es un fallo garrafal.
Pues sabes lo que ocurre, insisto, tiene tiempo de enmendar la plana. Para acabar con el fútbol, recordarte una cosa. Ayer acabó lesionado Esteban Burgo. Desde el club se cuenta que mañana se van a hacer pruebas. Tiene una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. Habrá que estar pendiente de la evolución, pero seguro que va a ser baja frente al Mirandés. Insisto, el Málaga nunca le ha ganado al Mirandés en su campo. 3:45 nos espera Ramón García, el director de cantera de Unicaja.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro, para imprimir tus tarjetas de visita, invitaciones de boda, carteles.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
¿Quieres hacer una escapada? Covey te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera Azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce, o infórmate en covey.com.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Es tiempo de baloncesto. Hablamos del Unicaja de Málaga y todo lo que tiene que ver con la actualidad del deporte de la canasta de nuestra ciudad. Bueno, a expensas de que comience a rodar oficialmente el balón para el primer equipo del Unicaja de Málaga, por cierto, este sábado, eso sí, a puerta cerrada, va a ser el primer partido de pretemporada para el equipo malagueño, la primera prueba para Ivón Navarro, eso sí, con 7 jugadores de la primera plantilla, algunos de los meritorios de la cantera, a expensas también de lo que vaya ocurriendo con los distintos jugadores internacionales, hasta 5 cuenta el Unicaja de Málaga, y a ver cuál de ellos tiene la opción de, más allá de las ventanas, luego estar en el Eurobásquet. Como digo, mucho se habla de la cantera y se habla en particular de un hombre propio, el de Mario Sansuperi, el jugador del Unicaja de Málaga, ya debutado con el primer equipo malagueño y que ya sabes que ha sido designado el MVP del Europeo Sub-16. Quiero hablar un poquito más de este chico, de cómo lo ven en el Unicaja de Málaga, y la mejor manera de hacerlo es con un hombre que lo conoce al dedillo, que es Ramón García, el director de la cantera de Unicaja. Querido Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Con ganas de hablar de baloncesto, que vaya, ya va tocando. Ramón, después de un largo verano, ya va tocando hablar un poquito de baloncesto. Oye, y no sé, ¿os abruma todo lo que se está hablando de un chico de vuestra cantera como Mario Sansuperi?
Pues mira, está es normal que hablen, ¿no? Si va a la selección española y lo eligen el mejor jugador europeo de su edad, pues es normal, yo veo normal que hablen de él, ¿no? Y todos los adjetivos que le están poniendo a todos los niveles, desde a nivel nacional o a nivel local, ¿no? Desde Málaga. Espero que es un chico tan normal en este sentido, que espero que no tenga ningún tipo de problema después de lo que le está pasando y nada más. Yo creo que es especial y los jugadores especiales, pues sabe convivir con todo.
¿Os esperabais este impacto en este año que ha tenido? Ya no solo con lo que hemos visto en el europeo con chicos de su edad, sino lo que ha hecho en la cantera del Unicaja, jugando con el cadete, con el junior, con el Liga EVA, debutando con el primer equipo. ¿Esperabais que tuviera este impacto en esta temporada, Ramón?
Vamos, Emilio, yo no me llevo a ninguna sorpresa. Y te lo digo con una sinceridad tremenda. Yo a Mario lo conozco desde su primer año minibásquet, ¿sabes? Uh-huh. Y lo traje, yo lo traje en edad minibásquet, jugó en el equipo infantil nuestro, preinfantil, y yo ya hace tantos años que ya se ha ido de la cabeza, pero no, este año empezó con el cadete, iba a entrenar algunos días con el junior, al segundo día que entrenó con el junior lo dejamos en el equipo junior, ¿sabes? Y empezó a jugar la Liga EVA y para él la Liga EVA, estamos hablando de un chico de 15 años, la Liga EVA con profesionales, con equipos senior, pues parecía que era muchísimo mayor, sobre todo a la hora de tomar decisiones, que es lo más difícil que hay en el baloncesto, las tomas de decisiones. Y él solo, dando pasito, se ha ganado todo lo que tiene. Fue al primer equipo y entrenaba con el primer equipo y hacía las mismas cosas que hacía en la cantera y nada más que yo no me llevo a ninguna sorpresa. Uh-huh. Ninguna sorpresa que sea el mejor jugador de Europa. Sabía que estaba ahí a ese nivel, ¿me entiendes? Sabía que estaba ahí a ese nivel. Y sobre todo, lo más importante, el salto más importante, ha sido sus tomas de decisiones, saber mejorar las tomas de decisiones y después atrás ha sido un jabato y con estas condiciones pues el camino se lo deja libre, pero él se lo ha ganado. Nadie le ha regalado nada, ¿sabes?
Claro, viendo lo que ha hecho Mario, evidentemente todo el mundo se hace ilusiones, ¿no? De pronto en el primer equipo y demás. Yo antes de hablarte de la evolución que puede tener Mario Sansuperi, te pregunto precisamente por eso que acabas tú de ahondar, ¿no? Por su crecimiento, por esa madurez. Tú has visto a muchos talentos que han pasado por la cantera del Unicaja. ¿Qué margen de maniobra y qué margen, sobre todo, de mejora tiene este chico con solo 16 años, Ramón, para ser precisamente un jugador de referencia, no en un futuro no muy lejano, con los profesionales?
Mira, la mejora que tiene es una mejora que va sola, que es muy importante las personas que lo rodeen, es muy importante tener los pies en el suelo, es muy importante escuchar a los entrenadores, es muy importante ver lo que tiene a su alrededor, mejorar. Jugar en ACB es un tema de mejora y de saber lo que tiene que hacer en cada momento. No creo que haya que tener prisa, no creo que haya que presionarle, no creo nada de lo que esa presión mediática que puede tener, y esto es una situación que viene con el tiempo, con el trabajo y solo. Y desde el club, pues allanarle el camino, que tenga un camino, un espacio donde pueda crecer y nada más.
Él en unos días va a estar ya con el primer equipo de la pretemporada, ¿no, Ramón?
Sí, yo creo que se va a incorporar el jueves o el viernes, yo creo. Uh-huh. Sí, se incorporará y nada más. Está súper feliz, todo lo que le ha caído encima, ¿no? Y sobre todo tiene que madurar toda esta situación y sobre todo dirigirlo para el bien, ¿no? Y es un chico de 16 años, estamos hablando de un chico de 16 años con unas cualidades tremendas, un físico espantoso y que tiene un camino por recorrer. Uh-huh. ¿Dónde? Yo creo que no hay que ponerle esa presión, ¿sabes? Okay. Eso va a salir solo. Y yo creo que vamos a disfrutar muchísimo viéndolo jugar.
Oye, Ramón, sin lugar a dudas te tengo que preguntar por esto, porque es algo que se está produciendo en todas las canteras de todos los clubes de España y me atrevería a decir también de Europa. ¿Teméis que esta fuga de talento, en el caso de Mario, la próxima temporada cruce el charco, se enrole en algún preschool, en algún programa de Estados Unidos, como ha pasado con Folgueire, con otros jugadores de la cantera?
Mira, yo creo que es un error. Yo creo que sería un error. Yo creo que en España se trabaja excepcionalmente bien. Yo creo que no tenemos para nada que tomar una envidia de lo que se hace aquí a lo que se hace en Estados Unidos, sobre todo hasta que cumpla su edad de junior. A partir de ahí, pues mira, lo importante saber es dónde está. Mire usted, si va a jugar en un equipo EVA siendo senior, o en un equipo Les Plata, como está el baloncesto español, pues mire usted, pues te va a Estados Unidos, estudia, según su nivel, va a jugar en una universidad es buena o regular o mala, depende de la categoría donde va a estar, donde esté el jugador, y a partir de ahí podrá decidir. Pero si está en una dinámica ACB, si tiene una proyección como jugador, yo no creo que lo ideal sería fuera a Estados Unidos, ¿sabes? No creo, pero después cada uno es libre, claro, de decidir dónde y cómo, ¿me entiendes? Después aparece muchísima gente a su alrededor que cuenta historias, que mucha historia que cuenta, pues no saben de lo que habla y nada más.
Ramón, ¿y eso se puede corregir con un contrato profesional? No sé, te hablo hipotéticamente.
Pero, o sea, yo no estoy hablando en el tema exclusivo de un jugador determinado, ¿me entiendes?
Sí.
Determinado. Yo estoy hablando de lo que está sucediendo en el baloncesto español. Y está sucediendo muchas cosas que de aquí a nada la selección española lo pagará, ¿sabes? Porque lo pagará. Pero cada uno tiene que saber dónde quiere ir y cómo quiere ir, ¿me entiendes? Y cuál es su nivel, y cuál es su mejora, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice, si yo no puedo estudiar, y ahí en Estados Unidos estudiar es muy fácil, y tal, y no, pero no sé en qué categoría voy a jugar en Estados Unidos. Es que voy a una universidad americana, sí, pero es que allí está la primera categoría, la segunda categoría, la tercera categoría. Dentro de la primera categoría están los equipos realmente buenos, después hay menos buenos, en la segunda categoría menos buenos, la tercera categoría menos buenos, y me he ido a una universidad americana. Hay tantas y hay tantas becas, ¿sabes? Que se rifan a los jugadores europeos, porque allí falta talento, allí lo que hay es un poderío físico, y cuando tú vas con un jugador talentoso, pues cualquier universidad, tanto en masculino como en femenino, pues le abren las puertas. ¿Qué es lo ideal? Pues mire usted, depende, cada cosa es un caso especial, y ese caso especial se tiene que analizar, y nada más. Un jugador con el talento de Mario, pues yo creo que el talento lo puede desarrollar perfectamente en Málaga, ¿me entiendes? Y en España.
Pues a ver lo que ocurre en un futuro. Vamos a disfrutarlo, vamos a ver cómo vaya esa proyección, y ojalá sea mucho tiempo aquí en Málaga. Querido Ramón, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Oye, un abrazo a vosotros.
Abrazo para ti. Ramón García, director de la cantera de Unicaja. Veremos a ver lo que ocurre. Esta temporada para él también, me imagino, la tomar decisiones va a ser fundamental. A ver si va a ser el jugador 13, que es lo que hay predestinado para él. Si juega, si evidentemente ese tránsito de jugar con niños a jugar con hombres lo lleva bien, y si vemos ese párpado que hemos visto de un Mario Sansuperi también en categorías profesionales, en este caso, porque lo hemos visto ya en Liga Eva también haciendo cosas muy, muy similares. Pero lo que está claro, que si viene una universidad a por Mario Sansuperi, no va a venir una universidad de segunda o tercera categoría de Estados Unidos. Hablaba de Domantas Sabonis y Gonzaga y demás, de Ramón García. Si viene una Gonzaga, si viene una Duke o una de Nevada Las Vegas, agárrate. O North Carolina,
sí,
agárrate.
Es que,
y esto al final es todo redunda en lo mismo. Estudios y deporte. Si no puede ser estudio porque la competición te engulla, al final aquí todo se acaba con lo mismo, que es un buen contrato profesional acorde a un jugador de baloncesto.
Claro, a un jugador que además es el MVP, el que ha sido el MVP sub-16, ¿vale? Pero es MVP, que es el nombrado mejor jugador de Europa. Realmente hay Unicaja, si realmente está apostando por el jugador, es lo que tú estás diciendo, Emilio, tendría que hacerle un contrato profesional. Si no, el jugador también tendrá que velar por sus estudios. Estados Unidos es una buena opción y hay que tenerla en cuenta.
Desde luego que sí. 3:58 de la tarde, hasta aquí el básquet.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Vamos rápidamente con el mundo del polideportivo, porque tenemos hoy, Paco, derbi provincial, ¿no?
Así es, Emilio. El Conserva Alzo Antequera y el Tron Málaga van a jugar esta noche a las 8:30 en el pabellón Fernando Argüelles de la ciudad antequerana. Es la primera vez que se van a enfrentar, y ya la segunda serían el debut en Liga.
Estupendo. 8:30, ¿no me has dicho?
8:30. La entrada es valdría 3 euros y si no, un producto de comida del Conservas al Sur.
¿Y el que gane el viernes contra él?
Ángel Ximénez de la Liga Sobal, vigente campeón además andaluz, Emilio.
Bueno, pues a ver qué pasa esta noche en ese derbi provincial entre el Trops Málaga y el Conservas al Sur Antequera en el Fernando Argüelles de Antequera. Y mañana estaremos con María de Valdés, que se nos ha echado hoy el tiempo encima y la tenemos que tratar como se merece, como toda una medalla de plata del Campeonato de Europa de Aguas Abiertas. Paco, nos encontramos mañana.
Hasta mañana, Emilio.
Ahora te vas a quedar escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Y la Vuelta Ciclista a España, no lo olvides, ¿eh? Ahí tenemos un malagueño, a Luis Ángel Mate. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.